Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Arranca Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local aquí en la COPE. Y es un martes 24 de septiembre. Vamos con el tertulión. Hoy hasta las 4, el espacio más escuchado de la radio deportiva local en Salamanca. Gracias a todos por estar ahí. Insisto, hasta las 4 tenemos tertulión. Vamos con el avance, con estos 5 minutos en la FM, en la onda media. Y a partir de las 3 y media ya nos quedamos ahí. En la onda media de siempre, 1134, también en la web y aplicaciones móviles para oyentes aplicados de COPE y de Tiempo de Juego. Cadena COPE, Salamanca. Arrancamos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 8181. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Energía Charra es la energía de Salamanca, la energía del Salamanca UDS. En Energía Charra te regalan la electricidad hasta el 30 de septiembre. ¡Corre! Es nuestra energía, la de Salamanca, la del Salamanca UDS. Energía Charra, gratis hasta el 30 de septiembre. ¡Contrátala! Teléfono 923-063-995 y en la web energiacharra.es.
Y 27 en directo en la radio, en la COPE. Vamos a hablar ya de la jornada 6, porque dejamos atrás la 5, que la vamos a comentar evidentemente en el tertulión. Pero lo que se nos viene para la próxima jornada, insisto, la 6 del Campeonato Nacional de Liga en Segunda B, en el Grupo 2. Para el sábado, bastantes partidos. A las 4, Real Unión Arenas de Guecho. A las 4 y media, Morevieta Real Valladolid Promesas. A las 6, dos partidos, Leyó a la vez B y el primero de equipos de Salamanca. Unionistas Cultural Leonesa, que es un partidazo, recibe Unionistas a uno de los cocos o el coco de este Grupo 2 de la Segunda B. Y a las 6 y media, Bilbao Athletic Osasuna B en ese duelo de filiales. Para el domingo, abre la jornada el Burgos Salamanca en el plantío. Otro partidazo a las 4 y media de la tarde. Dos equipos que están en un mal momento, con muchas expectativas. El Burgos, que está a puntito de cesar a Fernando Estevez como entrenador, y el Salamanca, que llega en horas bajas. A las 6 de la tarde, el resto de partidos. Logroñés Tudelano, Guijuelo Calahorra, el otro partido, el que cierra los equipos de Salamanca, es Guijuelo Calahorra en el municipal a las 6. Y también a las 6, el Izarra Aro Deportivo y el Baracaldo Real Sociedad B. El equipo que va más arriba de momento, el Salamanca, que vive de los 7 puntos que consiguió en los 3 primeros partidos, son duodécimos en mitad de tabla, 3 puntos por encima del play-out que marca Unionistas con 4. El Guijuelo tiene 6, marcando la salvación. En el Salamanca, a pesar de esa situación de la tabla, hay muchas dudas generadas, ¿no?, por los 2 últimos partidos, por cómo está el Salamanca. Y por esos partidos ante Athletic y Logroñés, dos equipos llamados a estar arriba, 4-0 y 0-2 en 2 jornadas, 6 goles en contra, ninguno a favor, sensación evidentemente de equipo roto, sensación de que jugadores no dan el nivel y sensación de entrenador perdido. Ahora lo hablamos, que tenemos ya los tertulianos en la mesa. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Cuervo, Salamanca RTV, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Javier Hernández, Gaceta de Salamanca, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estáis? ¿Todo bien?
Mejor que el Salamanca.
Mejor que el Salamanca, ¿no? El Salamanca lo veis turbio.
Está la cosa complicada ahora mismo, está pasando por una rachita que más vale que se le pase pronto porque se le está escapando todo.
Javier Hernández, ¿cómo estás tú? ¿Tú que eres negativo de naturaleza?
Pues ya me ha entrado ya, sí.
Sí, ¿no?
El canguero, ¿no?
Lo raro era lo de las 2 primeras jornadas, pero ya he vuelto a mi estado, ya estoy tranquilo, ya he vuelto a mi estado de esto es una
vida. Dodoti sobrevive.
¿Y el barco, Javier Garrote, qué?
Mi barco está ahí en plena tormenta.
Hay gente bajando, ¿eh?
No sé yo cómo saldremos.
Hay gente bajando el barco. Tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde aquí en la radio, en la COPE Deportes, COPE Salamanca. Quédate ahí que hay mucho de lo que hablar, mucho que analizar. Va.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Seguimos, Onda Media 1134 también en la web, aplicaciones móviles, para oyentes aplicados. Seguimos con el programa, con el tertulión. Vamos a hacer una pausa, la última, y nos metemos de lleno, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde, quédate ahí.
Energía Charra es la energía de Salamanca, la energía del Salamanca UDS. En Energía Charra te regalan la electricidad hasta el 30 de septiembre. ¡Corre! Es nuestra energía, la de Salamanca, la del Salamanca UDS. Energía Charra, gratis hasta el 30 de septiembre. ¡Contrátala! Teléfono 923-063-995 y en la web energiacharra.es.
Este verano, refréscate con sandías La Caprichosa y melones El Dulzón. Ricos, sabrosos. Sandías La Caprichosa y melones El Dulzón. Ponlos en tu mesa. No hay otros igual. Sandías La Caprichosa y melones El Dulzón. Distribuye Herrero Pérez.
Jones & Esparza Abogados. Un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923-21-64-61 o visita la web www.azafranal.net.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
Vamos con el tertulión. Sony 32, estamos en directo, estamos en la COPE, estamos en la radio. Gracias a todo el mundo por estar ahí. Saludamos también a la cofradía del podcast, los que nos escucháis después del programa, que sois muchos, ¿eh? En el gimnasio, en los trabajos, cuando ya os vais a dormir. Gracias a todos por estar ahí, evidentemente a todos los que estáis, que también sois muchos, en el directo. Se empieza a jugar el derbi ya. Salamanca 24 horas ha informado en torno a la decisión de las peñas de unionistas de no asistir por segundo año consecutivo al derbi. Vamos a hablar de esto y después ya nos metemos con lo que ha pasado el fin de semana. ¿Os lo esperabais esto de que la gente de unionistas no vaya? ¿Os sorprende? ¿Qué os parece en general?
Yo creo que a nadie le puede sorprender esta decisión, porque es que lo sabíamos todos desde que se supo la fecha en la que se iba a jugar este partido. Se sabía que la afición de unionistas, al menos en su mayoría, o a través de la Federación de Peñas, no iban a venir. Oye, mi opinión es la misma que la del año pasado. A mí me parece ridículo, teniendo que cruzar la calle a 50 metros, que no vayas a ver al equipo. Por todos los motivos que tú quieras alegar, etcétera, etcétera. Pero estando el equipo como está, hombre, yo es que de verdad que no lo entiendo. O sea, es que esto lo veo en otras aficiones de equipos de primera división. Es como si la del Atleti no va al Bernabéu o viceversa. Es que en qué cabeza cabe, pero están emperrados en eso y de ahí no les vas a sacar.
Más con el ambientazo que vimos en el derbi de tercera, que daba gusto estar en el Atlántico y el ambiente que se respiraba allí, y realmente es que no hubo ningún problema, no pasó nada. Salvo esas historias que de repente brotan en la semana previa, que se empiezan a salir ese tipo de cosas, pero el ambientazo que se respiró en aquel derbi fue maravilloso, ¿no? Bueno, pues es lo que dice Carlos. Continúa el capítulo del año pasado. Yo desde luego me lo esperaba también.
A mí me agrada desde el punto de vista del aficionado del Salamanca UDS, porque yo creo que es una ventaja. Como tú dices, en el partido, en el derbi de tercera división, el unionista en ningún momento se fue del partido porque al fin y al cabo son 1000 y pico, 2000 tíos que tiran de ti, que no paran de cantar y que te rescatan. Pero en segunda B, en este último encuentro, pues sí que hubo momentos que yo vi al unionista contra las cuerdas y no tenía a nadie que tirar de ellos. Así que creo que para el Salamanca es una ventaja. Yo creo que ellos consideran que te arruinan, o que las cuentas, que el presupuesto de la temporada va a depender de esa taquilla. Bueno, en fin, está claro que sería un pellizco porque son muchos, pero como no lo tengo que pagar yo, Que lo pagara un tío, yo encantado de que no vengan.
Yo recuerdo que el argumento del año pasado era no financiar un proyecto oscuro de gente oscura, que en este caso...
Les encanta el adjetivo oscuro. Sí. ¿Eh? Yo les tendría que dar un diccionario de sinónimos.
Que ellos atribuyen a Manuel Lobato, al proyecto de los mexicanos. Pero yo la pregunta que me hacía esta mañana es si mañana Lobato se va y vende esto y llega un tío muy transparente y muy dicharachero y tal, pues entiendo que seguiría siendo un engendro. Ah, o sea que...
Pues bueno, pero el discurso era otro. A lo mejor es que para ese día han dado 27 grados y mientras haga 27 grados ellos no van, ¿no? Que no, que si quieren ir van y no quieren ir no van. Al final...
Pero es una pena, ¿eh? O sea, es una pena...
Pena porque se respira un ambientazo y
me acuerdo hablar con Usío aquí cuando vino y decía, pues a mí me daría mucha pena que no fuera la gente de Unionistas porque no deja de ser un derbi, ¿no?
Pero si es que hasta los propios jugadores de Unionistas no les gustó la idea de que su propia afición no fuera al partido. Mm-hmm. Que lo quieran reconocer en público es otra cosa muy distinta, pero todos lo sabemos.
Al final todo pique sano viene bien al fútbol, a todos. Lo disfrutas más al...
Carlos, y gente en el club, en el propio club, ¿no les gustó esa decisión?
Es que no tiene sentido. Lo quieras coger por donde lo quieras coger, y es lo que estábamos diciendo antes. Y si ahora viene otro señor y es muy transparente y todo lo que quieran, dirán que les molesta ir al Helmántico, ver un equipo con el escudo de la Unión, etcétera. Y es que desde ahí no se van a salir, por mucho que queramos.
No sé.
No, dijeron que se habían sentido maltratados. O sea que,
sí, porque estaba la música alta, etcétera.
Luego la oscuridad y eso, lo que sea. Pero déjalo, no les, a ver si se van a recapacitar. Mejor que no vengan.
Bueno, pues así está el tema del derbi. No le vamos a dar mucha bola, yo creo, porque...
Quedan curvas todavía.
Es lo que hay, ¿no? Y evidentemente todavía queda un partido para cada uno, la Copa Federación para el Salamanca. Y vamos a hablar de lo que ha pasado, de esa jornada 5. Yo lo decía ayer y para mí era un partido para el Salamanca para saber si de verdad estaba en crisis o todo era un accidente. Y a mí me da la sensación de que el Salamanca está en crisis. Por lo menos de sensaciones de juego, aunque en la clasificación todavía estén ahí en mitad de tabla. ¿Vosotros qué opináis, Javi Garrote?
Yo... Realmente, de manera fría, ya dejas el domingo, ya empiezas ayer a pensar un poco y a analizar todo. Y yo es que sigo haciéndome la puñetera pregunta de qué narices ha cambiado en este Salamanca para ver lo que vimos en las dos primeras jornadas, a estar 15 días después dando esa imagen en Lezama, que reafirmas 7 días después en tu casa, ante tu gente y frente a un Logroñés que, ¿vale?, que puede ser un equipo que esté luchando por el playoff, por cotas altas en esta temporada, pero que a mí tampoco me demostró ser un conjunto top, y yo ahora con esto del footers, cuando tienes un rato, pues yo me estoy viendo partidos de todo el grupo de segunda vez, ¿no?
Sí,
voy a jugar al Castellón, mira, sí. El Córdoba, mira, esto, el otro. Y ves mejores equipos, el otro, por ejemplo, el Badajoz, que a mí aquí, en pretemporada, dices, bueno, pues hice un partidazo en Córdoba. Entonces, no me pareció el Logroñés un equipo, sí, con jugadores buenos, pero tampoco denominado top, 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 que pueda sacarte los colores sí o sí. Pero te lo saca porque ellos, yo creo, con la ley del mínimo esfuerzo, sabiendo estar colocados, sabiendo encima de quién tenían que estar, de Ale Serrano...
Por demérito de Salamanca, quieres decir.
Y con un Salamanca que, de verdad, o sea... Los que nos gusta el Salamanca, sentimos el escudo, esos colores, llevamos desde la niñez yendo al Estadio Helmántico a ver al Salamanca, ver a ciertos futbolistas andando por el campo, es que es para que se te caigan los lagrimones.
Carlos.
Es que desde luego hubo futbolistas que se tenían que ir a la grada o lejos de hasta de Salamanca. Porque lo estamos diciendo aquí durante todas las tertulias, que el esfuerzo en este Salamanca tiene que ser innegociable, y estamos viendo futbolistas que es que no quieren correr, que no les apetece porque estarán cansados. De todos modos, ve al equipo totalmente muerto y estamos en la jornada 5, están reventados. O sea, llega el minuto 60 de un partido y es que nadie corre, nadie puede. Por
el
ejemplo,
otro día en el 25 daba esa impresión ya. O sea,
es que totalmente. Y luego futbolistas, como por ejemplo el caso de Ulises Torres, está jugando como lateral zurdo, sube al ataque y que no baja ni una vez, es que ni una puñetera vez bajó, que tirlea, le cogieron la espalda todo el rato, más de lo mismo, pero por lo menos corría, le echaba un par. Es que hay futbolistas, luego hay otros que están fatal, como Geu Chapas, que a mí me está sorprendiendo muchísimo, el mismo caso que del Chatón Enríquez. Claro, Pablo Cortés tiene su culpa, sí, claro que tiene su culpa, pero me parece que no es el principal culpable, porque los verdaderos culpables están en el césped y no están jugando nada bien.
Pero los pone él, ¿eh?
Sí, los pone él, claro que sí. Porque, por ejemplo, esto del caso Calderón, hombre, yo desde luego he visto la alineación en el club que le metían por dentro. He dicho, pues hombre, se habrán vuelto locos. Luego ya se le ves en el campo y dices...
No, si es él que lo dice, porque este viene como extremo, pero él dice que quiere jugar por dentro porque el claro, folle pues, no le da para jugar por fuera. Claro. Pero si tampoco te da para jugar por dentro, así que estamos igual. Javi Hernández.
Lo acabé de decir. Yo creo que lo que ha cambiado estos partidos es la intensidad con la que presionas y que al equipo se le ha encendido el pilotito de repostar en la jornada 5. A mí se me viene a la cabeza algunas discusiones que tenía yo en redes sociales en verano, tumbado ahí en la piscina, que dije que era esperpéntico jugar 11 partidos amistosos de pretemporada. Y algunos decían, bueno, vas a saber tú más que el profesor Trejo. No, si yo no soy el que sabe. Eso es Trejo versus el resto del mundo. Nadie hace eso. Por hacer un símil, entrenar es como estar en el taller, te miden las ruedas, el paralelo, los filtros, y jugar es la carretera. No te puedes pasar un mes entero en el taller, porque cuando sales a carretera vas tenso, vas agarrotado, vas con las piernas que no te van, vas con miedo, pero tampoco te puedes pasar un mes entero en carretera, porque sí, vas a llegar a la primera jornada, uy, te sabes de memoria las curvas, vas ligerito, no te pesa el depósito, pero en la jornada 4, pilotito rojo. Yo lo que ha pasado, pero hablando solo de planificación, no quiero ya hablar del famoso centro Aldo Rendimiento Somnus y lo que allí se hacía y cómo se trabajaba.
No, pero eso que dices de la carretera es literal, ¿eh? Porque claro, jugando 12 partidos, el Salamanca tuvo que pegarse muchas horas de coche, de
tiene
autobús.
Tiene ritmito, tiene chispita, pero la jornada 4 se acabó.
Claro,
¿y pero qué hacemos? ¿En mitad de la temporada repostamos? No,
es que te da poco tiempo a entrenar. Al final claro, tú ibas a entrenar y lo que hacían era jugar partido tras partido, viajar y viajar y viajar.
Me cuentan, viajes en avión, en autobús.
Me cuentan que la alimentación no fue,
a eso me refiero,
no fue la adecuada, que se comían pues cosas que sí, al parecer, en Somnus había un buffet que más o menos les controlaban, pero luego cuando tenían libre, digamos, pues comían de todo, ¿no? De tacos, pizzas, etcétera. Entonces al final sí cuentan que el tema de la pretemporada ha sido bastante, bastante perjudicial para el...
No, para que en aquel día decías algo y parecía que estaba...
Pero fíjate, Javi,
que hacía poca falta.
Pero no por irse a México o a China,
no.
Sino por no prepararlo de manera profesional. Claro. Eso es lo que yo veo. Al
sí,
final,
también
si
a lo
juegas
mejor
12 partidos,
gracias,
coño, pues juegas 6.
A lo mejor gracias a esas 3 semanas extra que le ganas al resto de equipos, llegas la primera,
llegas
segunda
menos
jornada
claro,
y llegas como moto.
Claro,
¿eh?
Sí,
pero luego no te sirve.
Pero que a lo mejor estamos diciendo que ha cambiado en el Salamanca en tres semanas. Pues a lo mejor es eso.
Claro, es que a mí que no me vendan la milonga de que físicamente están bien.
Son 11 días que no entrenas, más el viaje, más la recuperación del día siguiente. Es que al final dices, es que he perdido 20 y pico días.
Escucha,
es que entrenar es clave.
Y que no se nos escape que algunos dicen, no, hombre, es que con el Oviedo iban bien, con el Badajoz iban bien, con el Arenas iban bien, con el Amorebieta iban bien.
Peor ellos.
Falso. Con el Real Oviedo, en la segunda parte, están los mismos y el bajón físico, exacto, es tremendo. Con el Badajoz salieron los chavales en la segunda parte y evidentemente no dio tiempo.
Mira,
pero contra el Arenas de Getxo, si os acordáis, minuto 70 y todos metidos atrás. Contra la Amorebieta, últimos 20 minutos a sufrir. Este equipo no está bien físicamente.
Luego, aparte, tienes a 2-3 futbolistas que se quedan en México por temas X y se presentan cuando quedan 10 días para la liga. El Chatón ahora se va porque el
sí, anda,
permiso,
que está entrenando Chatón ahora.
El permiso
bien.
No sé qué, está entrando una rueda de esas, sí, de columpio, salió sí, en Instagram.
Sí, lo puso en Instagram,
es
¿no?
Que, es que
cuidándose
que,
la
es
rodilla,
que estaba lesionado,
es que tela. Entonces, ahora el Chatón se va. Ya se ha perdido cuántos 2 partidos, ¿no? Y lo que te pues, rondaré Moreno, sí, ¿no? Entonces, al final, o sea, es que este Salamanca vuelve a ser el Salamanca
de siempre.
De años pasados. El Salamanca de siempre. Es que esto no cambia. Es que bendita afición del Salamanca. Bendita es la afición del Salamanca. Que todavía, iba a decir, tenemos. Porque tiene ilusión en el proyecto del Salamanca.
Sí, pero la ilusión, Javi, también cuando vas muy arriba y de repente ganas los 2 primeros partidos y te ves líder y tal, y ahora de repente pasa lo que pasa,
porque
el golpe es más
porque
duro.
Porque claro,
¿eh?
Ves el primer día a Ulises Torres y dices, vaya moto.
Sí, pero desde entonces...
Vale. Empiezan las jornadas y llegas a la conclusión en la jornada 5, como fue el otro día, dices, vaya laguna que tiene el Salamanca en el lateral izquierdo. Porque el Crespo este, los partidos que se ha marcado han sido normalitos esas 2 primeras semanas y luego telita el día del Real Unión de Irún y telita telón el día del Lezama. Sí.
Claro, pero Javi, ¿y ahora qué haces? ¿A quién pones? ¿A Crespo o a Ulises? Es que es una papeleta chunga porque es que ninguno de los dos está bien.
Es que ahora tampoco está para jugar chapa, si no tiene medio centro
no,
defensivo.
No, claro, es que el Salamanca está ahora mismo
a
en
Mati.
Una situación...
Sí, es a Mati.
Hay que tener
pelotas.
Testosterona, pelotas, para poner a ese tipo
lo,
de...
Lo de Crespo y Ulises,
a mí que no me digan
verdad,
que no,
es que
no
tienes
me digan
ahí
que Mati,
una laguna.
A mí que no me digan, por ejemplo, que Mati no está ahora mismo. Que según, vale, se das un salto de categoría, pero también hay que probar.
Corre, Javi.
A mí que no me digan que Mati no está ahora mismo mejor que Chapas y se va a dejar la piel 20.000 veces más que Chapas, y que no me digan que Monárrez, tal y como están los extremos del equipo, no te vale para el primer equipo.
Yo lo tengo más claro que la
vamos.
Porque además, o sea, Mati ahora mismo es un futbolista, es que Chapas no. Pero yo no voy a la voluntad, ¿eh? Yo es que creo que Chapas no puede. O sea, es que no.
No, porque a Chapar yo sí que le veo actitud, pero es que no le salen las cosas, que no mete un pase bien, que le desbordan por todos los lados al final la edad se le nota.
Un año más a una edad ya de posición avanzada y un verano malo, pues es que este señor.
Al final, señores, cuando tú cumples unos años en el fútbol, sabes que en cualquier momento ese tipo de futbolista te va a explotar. Sabes que te va a explotar no hacia arriba, como puede ser un joven, sino te va a explotar ya de caliente. Y lo estás viendo con Chapa.
Pero fíjate que el año pasado con Calderón fue indiscutible. Claro, y además de
el año pasado pues estaba bien, claro. Pero este año a lo mejor ya físicamente...
No, si a lo mejor no acaba bien la temporada. No ha trabajado bien.
Yo te digo una cosa, a Chapas no lo pueden dar por perdido por una razón muy sencilla. Porque tienen la planificación hecha con dos mediocentros, vamos a llamar defensivos, que son GU y Chatón. Estamos en septiembre, si los das por perdidos ya, estás muerto.
Pero es que Chapas
o sea,
también,
tienes que recuperarlos.
Chapas también, por ejemplo, arranca la pretemporada, está dos o tres semanas, porque fue papá me parece, pero bueno, por lo que sea... De repente desconecta, está fuera del grupo dos semanas, plas, vuelve otra vez a la dinámica del grupo, ya estando el equipo aquí en Salamanca, ¿no? Entonces, son esas cosas que dices. Es que al final, la planificación yo creo que si te pones a analizarla, como dice Javi, fríamente desde la famosa pretemporada de México, dices, es que rechinan muchas cosas. Y es normal que esas cosas, pues al final, acaben saliendo.
¿A vosotros no suena esto de los jugadores mexicanos a todo lo de tercera división? A mí es que me suena mucho volver a aquel debate. A vestuario entre españoles por un lado y mexicanos por el otro. Y para mí es un debate alimentado por Pablo Cortés, y lo digo así de claro, lo dije ayer y lo repito hoy. Javi, ¿cómo ves tú eso? Que tú también lo viviste.
Yo sé que a los españoles a veces les, pues como decir, les rechina algunas conductas de los mexicanos. Les rechinaba allí en México, decir, ¿cómo antes de un partido este tío se mete una fuente de nachos con queso? ¿Cómo le pegan ahí a las chelas? Y al final, yo creo que por eso hay pocos futbolistas mexicanos en la élite del fútbol europeo. Yo creo que es una cuestión a veces, no sé si de mentalidad o de profesionalidad. Un tío con el talentazo que tenía Carlos Vela, y no ha llegado a ser la superestrella que podía haber sido, está en la MLS. Y entonces, pues sí, inevitablemente dices, joder, si yo me mato a correr, me cuido, tal. Y estos, pues bueno, están un poco de jauja. Es inevitable que se haga un distanciamiento, ¿no? Y el míster le dirá, ¿pero por qué pones a este? Pero si este esta semana no ha hecho ni el bolo y... Yo creo que sí, que es una...
Ha pasado conflicto. Siempre. A mí me recordaba a alguien que estaba en ese vestuario ayer. En aquel equipo que se le cayó a Mariano García Ramón, que todos veíamos a Salamanca volviendo a Primera División y que finalmente subió Osasuna en la última jornada por la nefasta segunda vuelta del Salamanca. Y venía a colación eso porque me decía que aquel vestuario, que si seis portugueses, que si los españoles, que si el otro, y pasaba. Pues no va a pasar ahora. A mí me choca porque, claro, se nos ha vendido una piña, la piña, vaya piña de vestuario. Se ha arrancado la temporada, que han estado One, ha estado Sio, te dijeron que qué vestuario más maravilloso.
Sí, todos. Y lo siguen diciendo, no, en privado y en público.
Mal seguro que no se llevan.
Y a ver si la piña va a ser colada al final.
No, yo lo que digo es que son perfiles. O sea, a mí, es que lo de mexicano, claro, Tyson es mexicano también.
Claro.
Es que, claro...
Son culturas...
Es que lo que tienes que buscar son perfiles. Porque los del filial corren todos como motos. Y van todos como motos y tienen un hambre terrible. Y Chapas hasta hace dos días lo veías salir y te empapaba de guerra, de tal. Pero claro, cuando mantienes a Martín Galván, pues sabes lo que tienes.
Pero al final...
Cuando tienes a Néstor Calderón ahí, pues sabes lo que tienes.
Es normal que al final, con este tipo de planificaciones, que te lleguen de México seis tíos, siete tíos, se acaben formando grupitos. Es que es normal.
Sí, sí,
¿A quién va a llamar Martín Galván para irse de cervezas?
Sí,
¿a un tío como Usío da Pena o como Aldo One, que se les ve tíos que dicen, somos profesionales, sabemos lo que hay que hacer, sabemos que hay que hacer esto, esto y esto, y cuidarse en esto, esto y esto? Pues ¿a quién va a llamar Martín Galván? ¿A quién va a engañar Martín Galván? Pues al Cristian este, a los del filial, a los Ulises este...
Bueno, hombre, a Cristian no lo hemos visto,
bueno,
por ahí,
en general, ¿no?
Ya lo que hemos visto.
Claro, y quedan entre ellos, porque además pues son culturas similares y...
Si es que luego se los ves también, o sea, el Chatón, ¿cuántos kilos le sobran al Chatón?
Y mira que vino fino cuando vino el año pasado, que llevaba tiempo inactivo y tal, y esos seis partidos que jugó estuvo muy bien, pero desde luego esta temporada es que parece otro futbolista.
Carlos, es que fue parte del sustento del Salamanca.
Yo me acuerdo aquí, el día de Unionistas, en el derbi que llevamos.
Brutal, pero porque venía más o menos en forma, venía de México de entrenar, estaba motivado y tal, pero esta temporada la sensación de que se cae. Y con el Chapas, pues fíjate el problema que tienes en el medio campo. Y claro, luego llega Javier Hernández en Twitter y se acuerda de Sergio Molina, como es normal.
Y todos, y encima libre que está, ¿eh? Es que es telita.
¿Tú lo traías ya, Javier Hernández?
Vamos, ayer. Ayer. Y sí, yo creo que hasta última hora. Ahí cuando se decía que. Me acuerdo, este cazurreando, decía, va a venir Sergio Molina. Todos decíamos, pero ¿cómo va a ser? Si ya están las fichas. Yo creo que en su día estaban pensando la ficha del Chatón. Me han dicho, no pongo la mano en el fuego, pero a mí me habían dicho que tenía una oferta de Japón y que él todavía no había firmado el contrato, por si acaso se iba, y que a lo mejor al final no lo terminaba de ver claro, y que ese había sido el cambio, Chatón por Sergio Molina. Pero vamos, yo le traigo y luego ya veremos quién sale.
Había uno también que era Martín Galván tuvo una oferta de segunda división allí, además le pagaba mucho más y se quiso quedar, y yo creo que en Salamanca hubo un momento en el que contaba con que Martín Galván se fuera, pero
es que todo lo que no te corran estos lo corre Sergio Molina,
pero
corre
otra
campo de izquierda, derecha, no, hombre, era, abajo,
ahora mismo área. Es titular indiscutible
en los equipo, mapas estos de calor sale todo rojo.
Pero escucha, pero es que otra, la puñalada trapera que estos futbolistas le están metiendo a Manuel Lobato es de libro también. O sea, porque aquí hablamos el año pasado de puñaladas, de que si Movilla, de que si Víctor Iglesias, pero deportivamente este año lo que se ha visto de estos futbolistas y la actitud que han tenido el otro día, hay que estar en el campo para verlo, ojo, porque es verdad que eso en fútbol, viéndolo en la tele, no se ve. Yo no sé, en Lezama vosotros también veríais eso, ¿no?
Más grave todavía.
Más grave, ¿no? Pero el otro día veías a Ulises Torres totalmente descolocado, andando en el centro del campo a su bola. Martín Galván en la primera parte no salió de la zona de sombra. Chapas, al final son apuestas de Manuel Lobato.
Sobre todo Galván, porque Chapa se lo ganó el año pasado, pero Galván no.
De su proyecto que hemos hablado aquí, que no nos sorprendía que hubiera venido un míster mexicano, hubiera traído más mexicanos, porque era su proyecto y porque él se sentía que el año pasado habían jugado con su proyecto y con su dinero. Y esto es una puñalada trapera. Yo creo que, hombre, le informarán, pero si Manuel Lobato, que seguramente entienda de fútbol, porque ve mucho fútbol, le gusta mucho el fútbol, el otro día está en el palco y ve realmente in situ la actitud que están teniendo esos 3-4 futbolistas, el avión que ha traído él de allí, se sentiría engañado.
Pues tendrá que pegar engañado. Un golpe encima de la mesa.
Pero
Lobato,
¿vosotros creéis que lo va a hacer?
Es que tiene que hacerlo.
Yo porque es que aquí a los mexicanos, mira, les veo con carta blanca.
Es que aquí hay un señor que está poniendo la pasta. Y si ese señor le baja el proyecto a tercera división, el que más pierde es él. O sea que tendrá que ganar partidos. Y para ganar partidos sabe que estos tíos no pueden jugar. Entonces, ¿qué pone por delante? ¿Al avión Calderón y a Martín Galván o su proyecto donde se lleva dejando millones durante años? Es que tendrá que llegar aquí, poner encima de la mesa las cosas y decir, Martín Galván, si sigues así, no te mando fuera en diciembre, te mando ya, a tu casa. Si no eres profesional,
pero claro, si luego llega Martín como este verano y dice, no, este año ya es el mío, tal, lo que vende todos los años, oye, que este año ha mejorado, que a mí ha tenido 3 partidos buenos, ahora ya se está diluyendo un poco, pero claro, te está vendiendo eso, Lobato se lo cree, pues al final estamos como estamos.
¿Pablo Cortés qué?
Pablo Cortés para mí el domingo tiene la prueba de fuego, pero a lo volcánico, a lo gigante. O sea, yo para mí el domingo marcará un antes y un después de lo que pueda opinar y pensar de Pablo Cortés. Porque creo que el otro día, por ejemplo, yo creo que estábamos todos de acuerdo en el neverazo del castigo a Crespo, porque llevaba 2 partidos malísimos y sobre todo los fallos de concentración, de marcaje y de trabajo en Lezama fueron grandes, lo castigas, pero yo creo que el domingo se va a ver si verdaderamente Pablo Cortés tiene una característica que es fundamental en un buen entrenador, que es la personalidad. Y vamos a verlo. Vamos a ver el 11. Y si está Chapas, Ulises, Galván, el Calderón, pues diremos, uff, pues no tiene personalidad.
Javier Hernández.
Hace 3-4 semanas que aquí hablamos de él y os dije, yo no tengo el póster de Pablo en mi carpeta. No soy carpetero de Pablo Cortés. Porque no me gustó, no me convenció nada en aquel famoso ascenso. Para que ascendimos y se tapó todo, pero no ganamos ni un solo partido decisivo antes del playoff, y en el playoff ni uno solo en casa. Entonces, no soy un fan, pero es un tío que joder, que empatizo con él y me gustaría que triunfara. Y es verdad que ahora, en vez de conducir el coche, le está tocando empujarlo, porque el coche ni arranca. Entonces, bueno, que ojalá le vaya bien, pero no tengo grandes esperanzas.
¿Pero qué tiene que hacer?
Hombre, está claro que lo suyo sería poner a los que estén mejor, claro. Eso es sería lo contrario, sería tirar piedras contra su propio tejado.
Pero, a ver si lo hacen. Ese es el suspiro.
Claro, esa es la...
El otro día es que lo hemos visto con el cambio de Ale Serrano. ¿A quién tenía que haber sacado? A Geu, porque estaba fatal. Claro, se ha ido al cambio fácil. Bueno, me quito esto de encima. ¿Quién me va a montar un pollo más gordo en el vestuario? ¿Geu o Serrano? Está claro que Geu. Claro, ahora tiene que demostrar personalidad, que de eso tenía mucho Antonio Calderón, porque decía, mira, yo tengo mi pedrada con Armando, con Manu Molina, y van a jugar, y van a jugar. Ahora es cierto que hay futbolistas que tienen que salir del once, es que no te queda otra, no sé si tienes que subir a Mati, etcétera, pero ahí tiene muchísimo que decidir Pablo Cortés, y lo tiene que hacer ya, porque yo creo que Cortés es un entrenador muy bueno, pero en el momento en el que el vestuario explotó, y ahí sí que Pablo Cortés no lo puede reconocer.
O sea, que lo de Calderón es personalidad, lo de Manu Molina y Armando, y lo de Pablo Cortés con Geu y Martín, que es
personalidad también. Pero él tenía su pedrada con esos futbolistas. futbolistas y aunque le dijera al presidente, oye, Armando es un paquete, y el tío lo ponía. Yeah. Es a lo que te quiero decir.
Vale, al presidente, ¿no? O sea, tú dices llevar la contraria al presidente.
Pero vamos a ver, una cosa es que le lleve la contraria y porque estos futbolistas a mí me gustan. Me dices que Pablo Cortés le gustan estos, que este está jugando mal. Ahí es donde tiene que tomar la decisión. Oye, mira, tú estás mal, fuera. Y ya está, que te llamas Geu Chapa como si te llamas Chatón o si te llamas Martín Galván. Y ahí es donde tengo yo mi duda, que sinceramente yo creo que este fin de semana muchos cambios vamos a ver.
Es que estoy de acuerdo contigo en que Calderón, a Manu Molina y a Armando, por ejemplo, que siempre decíamos que eran los protegidos, los ponía porque eran los suyos y sabía que estaban mal, pero es que Pablo Cortés yo no me creo que vea a Geu Chiapas como suyo. Yo creo que es un tema de que él tiene miedo a lo que diga Lobato, ahí sí estoy de acuerdo contigo.
Yo, Pablo, el cambio de Alex Herrán el otro día me fue un golpe. Porque
se veía muy claro, Javi, que iba caminando,
Chiapas. Porque vienes conociendo a Pablo Cortés y dices, este no es mi Pablo, o como la alineación que saca el día del Real Unión de Irún, ¿no? Entonces dices, ¿por qué hace esto? Porque sale de él para contentar a... ¿Porque A le dice haz esto? O no sé, o porque realmente él confía y dice es que es Chapas el que tiene que
jugar. Lo que está claro es que él mismo está alimentando ese debate.
Claro. Hombre, yo creo que él diría, hombre, tengo que dejar aquí a un tío de perfil defensivo. Lo que pasa es que Yehu no es defensivo. Juega atrás, pero jugar atrás ya no significa ser defensivo.
Tal
porque
cual.
Dices, recupero, presiono, no. Entonces, es un tío que está ahí. Si luego él tiene una buena salida de balón, bueno, ahora ya tampoco eso, pero que ve bien, toca muy bien, pero defensivamente... Lo único que tienes es que juega atrás.
Y luego la pedrada que siguen alimentando semana tras semana Ulises Zurita la semana pasada, la última
del ascenso.
De decir que siguen luchando por el ascenso y por el primer puesto, es que eso ya es que se están riendo de ti. Pero a boca abierta y a carcajada. O sea, es lamentable. Entonces, es normal. El otro día yo hablaba con gente, pues yo decía, joder, hacía que no veía yo una masa del El Mántico, hice tan pronto en el 85. Y me decían, yo me fui. Y dice, pero es que no puede ser que te anden vendiendo un proyecto de ascenso, que es inteligencia deportiva, que si confías, vale, en que te han hecho un equipo, que bueno, que va a ir hacia adelante, y veas esto. Dice, entonces entiendo que se están riendo de mí.
Yo lo que digo es que aquí urgen soluciones. Y urgen soluciones. Lobato llega el sábado, que va a haber el partido del Burgos.
Ah,
y,
viene el sábado.
Sí, llega el sábado. Tendrá que bajar al vestuario, tendrá que hablar con Pablo Cortés.
El domingo corre.
O a quien le toque y poner las pilas aquí a la gente y decir, oye, yo me estoy aquí dejando la pasta este proyecto y vosotros tendréis que responder y dejarse de niños mimados e historias. El que no se lo merezca, a la grada. Y si tiene que subir el que suba del fiel, que suba. Y Pablo Cortés por alargue. O sea, Pablo Cortés tiene que demostrar personalidad ya, porque si no se te va de las manos. Y yo lo que digo de Pablo Cortés es, si Pablo Cortés se la juega con los suyos, en los que cree, y le sale bien, a ver quién lo tose.
Por eso mismo. Claro.
Entonces, sé inteligente.
Que es lo que, ya, es lo que pasa en gran medida en tercera.
Exactamente.
Claro.
Porque Martín Galván en tercera era suplente, ¿eh? Porque Martín Galván, aquí hablamos de muchas cosas.
No, si lo ha sido toda la vida.
Yo para mí, el primer problema de Martín Galván es que no tiene un nivel espectacular para segunda B, eso de mano. O sea, que tiene calidad, sí, hombre, claro. Calidad, tiene muchos jugadores.
Y al final son jugadores que tienen un cierto cartel en México, pero ¿por qué no están en México jugando?
Y en tercera tampoco era indiscutible.
Si tan bueno es el Chatón y tan bueno es Galván, ¿por qué no están en la primera mexicana en cualquier equipo?
¿Y qué sacáis vosotros el domingo? ¿Os mojáis alguno o no?
Es que le tienes que dar bien al coco porque, claro, es que hay muchos futbolistas.
¿Crespo o Ulises Torres?
Pues yo tiraba por Crespo.
Yo también.
Yo, Crespo, Tirlea, si no llega Carpio, la pareja de centrales...
¿Qué falta hace Carpio, eh?
Pone la pareja de centrales, que es One y Borja, me la jugaba con Mati de cabeza, con Amaro y con Serrano, con los tres en el centro del campo.
Vale, ¿y arriba?
Y luego arriba, pues Usío.
Usío seguro.
Y
¿Mella?
Mella, yo sí que le daba una
Mella
oportunidad.
Por el trabajo, le daría oportunidad.
Se ha sacrificado. Es el defensor.
Y en la otra me la juego con Ángel Sánchez o con Gio.
Claro.
Que sí, hombre, que los que salen a rascarse la parte de aquí abajo... Que se coman pipas, como es que... el preparador físico el otro día calentando, que le faltaban las pipas.
Bueno, eso fue.
Es imprescindible tener a regateadores. Cuando tú tienes a un tío que desequilibra, dices, bueno, yo te la doy al pie. Pero cuando sabes que no se va a ir ni de su sombra, dices, pues te la intento poner por encima del defensa. O sea,
cuando algo no funciona, hay que cambiar.
¿Veis problema de plantilla? Muy rápido que se nos está acabando el tema.
Hombre, tanto como falta de plantilla no, pero sí que veo que hay una falta enorme de jugadores como el año pasado, que te desequilibren esas individualidades que podía tener Ogusu, que podía tener Calero. Yo este año de momento, desde luego que no lo estamos viendo.
Ya, pero lo ganas también con un poquito de bloque de equipo. Pero sí es cierto que el otro día viendo el partido,
claro, pero
te
¿qué
acordabas
bloque?
De
es
Víctor
no te da...
Mena y de Calero, bueno. Vale, Calero era imposible. Pero Víctor Mena que ha estado a tiro también y que ha estado libre y que no lo ha fichado,
y que se
porque
quedar.
Ya había gastado una ficha en Crespo, ¿no? dices, eso, la lateral es una posición donde podía haber... Pero bueno, luego creo que hay buen bloque, pero es verdad que no tiene las individualidades que tenía.
Pero es que yo también le veo una falta, no sé si es que... Porque a mí el tema este de que entrenar tan tarde, ahora te pones a preparar la semana, el partido contra el Burgos este miércoles, porque hoy estás descansando, porque ayer te tocas la nariz... Pues hombre, son cosas porque tú ves unos fallos defensivos que suba a presionar Geu prácticamente al portero en determinados momentos. Hay veces que están 4-4-2, luego cambian.
Yo voy a decir una cosa muy interesante, pero mira el reloj y no me da tiempo, así que...
¡Dila, dila!
Al próximo.
Buen cebo, Javi, me gusta el cebo. Javi Hernández, Javi Garrote, Carlos Cuervo, gracias, ¿eh?
Un placer.
Que vaya bien.
Hasta otra.
Nos vamos, volvemos mañana, como siempre, 3:25 hasta las 4, Radio Local, Deportes Copia Salamanca. Adiós. Where secrets lie in the bowl.